Era la sopa de letras. Yo recuerdo cuando yo trataba de explicarles todo esto a algunos periodistas europeos que empezaban a venir a cubrir la situación en El Salvador, se daban una confundida espantosa, ¿verdad? Ya después no distinguían entre la FPL y la ISKL, ya era una cosa así tremenda de siglas por todos lados. Pero digamos que el núcleo fueron las organizaciones político-militares que nacieron ya con esa filosofía de hacer una guerra prolongada, le llamaban, de desgaste al régimen y de acumulación de fuerzas. Las organizaciones principales que siempre fueron las más fuertes, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Populares de Liberación, cada uno con sus frentes que le llamaban de masas. El ERP tenía como frente de masa las Ligas Populares 28 de febrero, que se formaron justo luego de una masacre que hubo para las elecciones del 77, de lo que yo hablaba antes, y luego las Fuerzas Populares de Liberación tenían el Bloque Popular Revolucionario, que a su vez aglutinaba organizaciones campesinas. La principal organización de maestros en aquellos tiempos era únicamente ANDE, 21 de junio. Ahora son varias organizaciones gremiales, el gremio ahora está muy fraccionado, pero en aquellos tiempos era una sola organización fuerte. Entonces había organizaciones de estudiantes universitarios, organizaciones de campesinos, organizaciones de pobladores de tugurios, y todas estas aglutinadas en esos frentes de masas de las principales organizaciones político-militares. Luego surgió la resistencia nacional con su frente de masas que se llamaba Frente Amplio Popular Unido, algo así, FAPU. El Partido Comunista fue de los últimos en sumarse a la estrategia de lucha armada y muy renuentemente además. Y luego la quinta organización, que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, que era muy pequeña también, básicamente una organización de intelectuales. Entonces, esto era como el núcleo en torno al cual giraban una gran cantidad de organizaciones de lo que hoy se llamaría movimiento social, pero que en aquellos tiempos estaban muy estrechamente vinculadas a las organizaciones guerrilleras, a las organizaciones político-militares. De hecho, cada una de estas grandes organizaciones tenía su estructura clandestina y sus principales líderes y cuadros. En lo abierto que le llamaban entonces, actuaban como organizadores de estas organizaciones de los frentes de masas, como organizadores, líderes, pero siguiendo, digamos, una línea de lo que la organización político-militar quería que hicieran las organizaciones del movimiento social. Eso, por cierto, a la larga tuvo su precio y su impacto negativo. Se politizó de tal manera y se militarizó de tal manera el movimiento social que se le despojó de una identidad propia. Y desde entonces ya ha resultado sumamente difícil que pueda haber en El Salvador un movimiento social independiente de los partidos políticos. Las principales organizaciones algunas siguen respondiendo al FMLN, como toda la vida lo habían hecho. Y otras están como huérfanas, ahí puestas, sin lograr mayor identidad. Entonces, esa era más o menos la forma como se articulaba todo este movimiento y toda la lucha en distintos frentes. No nació como una sola cosa porque el sectarismo ha caracterizado a los movimientos de izquierda históricamente en todas partes del mundo. Había, digamos, ideologías diferentes, unas privilegiaban más cierto tipo de acciones. Por ejemplo, el ERP privilegiaba mucho la acción militar, mientras que FPL le daba mucha importancia al trabajo con las bases y a tratar de proteger en la medida de lo posible de los rigores de la guerra a los sectores populares, excepto los que se estaban voluntariamente integrando a la lucha, que asumían un riesgo consciente. Tanto en la manera de hacer la lucha como en lo que perseguían había diferencias y también había protagonismos de los líderes. Siempre ha sido difícil este tema porque para un máximo dirigente o una máxima dirigencia de una organización, pensar que de ser el número uno en una organización pequeña vas a llegar a ser el número 13 o 17 en una organización más grande, creo que a ellos no les hacía mucha gracia. No creo yo que ellos reconozcan este elemento como explicativo, pero yo creo que siempre ha existido algo y sigue existiendo algo de eso en la actualidad. Que la gente prefiere ser cabeza de ratón que cola de león, como dicen, ¿verdad?